Toyota Valencia te invita a la jornada de puertas abiertas. Solo esta semana. Ven y estrena coche estas vacaciones, con unas condiciones excepcionales. Visítanos en Paterna, pista de silla y en la avenida del automóvil. Toyota Corolla, Toyota Valencia.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Y aún así sigues ahí. Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usias Mark 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la avenida del automóvil.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy tendremos cine y motor. Hoy estará con nosotros Eduardo Casanova, crítico cinematográfico de esta casa, con la película Gris 2 y una moto Honda de 1962. Así que tendremos la oportunidad de irnos al cine con Eduardo Casanova. De cine son los carteles, uno de ellos va a ser elegido para el gran premio de la temporada, el 21 ya, de lo que llevamos con el Ricardo Tormo, en el Campeonato del Mundo de Motociclismo los días 15, 16 y 17 de noviembre. El cartel todavía no ha sido elegido, son tres las opciones y pueden votarlos los aficionados. Sencillamente, los pilotos Alex Rins, Marc Márquez y Valentino Rossi o Andrea Dovizioso, el último ganador además en el circuit, son los protagonistas de las distintas opciones que cuentan con elementos gráficos comunes como logotipos e información relevante del evento que se llevará a cabo el día 17 de noviembre, que parece que no, pero está ahí, a la vuelta de la esquina, y tan a la vuelta de la esquina está que gran parte de las entradas ya están vendidas, imagínense, ¿eh? Bueno, estos días hemos sabido que la DGT presenta un nuevo formato de multas, van a llegar más bonitas, va a hacer una ilusión tremenda, ¿no? Va a llegar al buzón de casa, oye, y vas a ver otro nuevo formato y va a decir, oye, esto sí, esto está bien, ¿eh? Y va a ser un alegrón tremendo, ¿eh? Va a ser una alegría de verla, oye, se puede percibir ya a primera vista el tipo de infracción, la cuantía de la multa, el lugar, la pérdida de puntos, cómo proceder tras la notificación. Además, se va a indicar de manera más detallada las alegaciones que puedan presentarse. Serán en color, como digo, y además con un lenguaje en el mensaje jurídico más claro, ¿eh? Que al final no entendemos ninguno, no, lo va a dejar clarito. ¿Ha sido usted multado? ¿Y cuál ha sido la opción? O sea, que en realidad, bueno, pues un nuevo formato que hace un diseño, pues oye, un poquito más chulo, ¿no? Para enviártelo a casa. Te va a hacer una ilusión tremenda, ¿eh? Hablaremos de averías, del hecho de acudir a las averías o tener averías en la carretera, porque tenemos aquí con nosotros a Francisco Bañuls, gerente del grupo Interpati, además, Grúas Interes, la empresa de grúas más importante de nuestro país. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estamos? ¿Qué hay?
Perfectamente, don Vicente. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Qué ilusión, ¿no? Debe hacer, ¿no? Ver que te llegue una multa en otro color y estas cosas. Dice, oye, es que sí. La última fue muy fea. Esta es más chula, ¿no?
Sí, sí. Al ver los colores parece que pagamos menos, ¿verdad?
Ya, por eso. Bueno, igual son más caras porque es a color, ¿eh? Claro, la impresora y esas cosas vale más dinero.
Sí.
Bueno, estará con nosotros Ángel Rivilla, nuestro experto en el mundo de la seguridad vial. Pero si les parece, vamos ya con el banderazo de salida. Ahí justamente con el RACE, porque hay un informe de las distracciones. De nuevo, las distracciones. El uso de las redes móviles, de las redes sociales al volante, se está disparando de forma alarmante. Porcentajes que se incrementan, por ejemplo, también en los peatones. Y están relacionados además con el aumento de atropellos en los últimos años. Hacíamos alusión además la semana pasada al aumento de atropellos de vulnerables en las carreteras, en las ciudades, y es por ello, porque vamos absolutamente distraídos. ¿Cuántas veces, no sé, a usted, don Francisco, le ha ocurrido alguna vez de ir por la calle y tropezarse? ¿Está viendo el móvil o alguien que estaba viendo el móvil se tropieza con usted directamente porque ni estaba mirando adelante o qué?
¿Eh? En la acera sí es posible, en la acera sí, sí que ha ocurrido, conduciendo... Gracias a Dios no lo he visto.
No, lo digo en la acera.
En la acera sí, sí.
En la acera mucho, ¿no?
Entre patines, bicicletas, teléfonos, estamos bastante bien surtidos.
Patines, bicicletas, teléfonos móviles, otras muchas cosas. Bueno, pues este informe, el sexto informe además de distracciones de BP Castrol y también el RACE evidencia el incremento de que exponen las actitudes peligrosas en el tráfico relacionadas con los smartphones. Y para ello tenemos a uno de los máximos exponentes de seguridad vial en este país, que es Antonio Lucas del RACE. Don Antonio, buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido, caballero. ¿Todo bien?
Bien, 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 ya con muchas ganas de descansar.
Ah, perfecto, queda poquito, ya no nos queda nada, estamos ahí ya, cerquita.
Y como no, ya del lugar donde estáis.
Exacto.
Con la playita.
Ah, por eso, por eso. Oye, tampoco pasa nada, normalmente nosotros después nos vamos hacia allí, nos vamos a Madrid. Es algo curioso, ¿no? Los madrileños se vienen a la costa y nosotros vamos a Madrid a pasar algunos días del verano.
Eso demuestra a ver museos. Que claro, nunca uno está contento con lo que tiene.
Sí, sí, es verdad. Totalmente, totalmente cierto. Bueno, la cosa está que problemas no vamos a tener en carretera, sin duda alguna, porque tenemos además al grupo Interpati que nos atenderá en caso de que, y por supuesto al RACE, y que están muy unidos en común además, para asistirnos en carretera. De ello vamos a hablar dentro de un ratito. Pero sí que nos gustaría el cambiar impresiones con Antonio Lucas y con Francisco Bañul sobre este informe de las distracciones. Los smartphones, los teléfonos móviles, una auténtica locura. ¿Qué está pasando? ¿Los tendremos que quitar de nuestra vida en conducción o qué?
Bueno, yo creo que las tecnologías bien utilizadas son fantásticas y yo creo que define muy bien a lo que es la humanidad del siglo XXI, ¿no? Que quiere moverse y quiere estar conectados. El problema es cuando hacemos un mal uso de ellas.
Sí.
Nos preocupa ver, según los datos de la encuesta que hemos hecho, del estudio que hemos hecho a través de una empresa independiente encargada de estudios sociológicos, como preguntando a 2.100 usuarios, medio millón de ellos nos han reconocido.
Sí.
A través de las encuestas y traspolándolo al final a los conductores, cómo han sufrido percances, ¿no?, por culpa del smartphone, ¿no? Que medio millón de personas, con los datos porcentajes estadísticos que hemos calculado, hayan tenido un problema por utilizar el smartphone y distraerse con el smartphone, nos preocupa. Sobre todo nos preocupa porque es algo que muchas veces no somos conscientes del riesgo que tiene hasta que no lo sufrimos, ¿no?, hasta que no nos pasa, ¿no? Yo creo que muchas veces no nos damos cuenta que podemos estar perfectamente sin ver las redes sociales, sin contestar los WhatsApp, sin ver correos electrónicos durante 20 minutos, que es el tiempo que puede durar nuestro trayecto a casa,
sí.
Y lo que estamos es evitando un riesgo importante que estadísticamente, y las últimas semanas lo hemos visto a través de diferentes estudios, que está detrás de muchos de las inseguridad que hay.
Antonio, a ti no te hace gracia, hace unos años tan solo cuando aparecían los teléfonos móviles, que enseguida, bueno, la DGT, prohibido hablar por teléfono en el coche y otras muchas cosas. Sin embargo, se ha ido multiplicando, ¿no? Dice, bueno, ya no es hablar por teléfono, el problema ya lo tenemos con la utilización de los WhatsApps, mensajes, que si utilizamos el Google Maps para ir a un punto determinado. Es decir, que todo esto al final hace que nos distraiga en la conducción.
Sí, y de verdad que son sorprendentes los datos, ¿no?, de este estudio que hemos hecho en colaboración con otras instituciones, con BP, con Castrol, donde en el año 2014 solo el 0,5%, digo solo por el porcentaje que ha modificado, 0,5% de los conductores no se conocía que utilizaba las redes sociales. Ahora, en el año 2019, es un 12%. Y además es un 12% que reconoce que lo hace habitualmente. Hemos subido 12 puntos, pero por ejemplo, si hablamos del WhatsApp, hemos pasado del 14% en el 2014 al 19%, y un 13% de la gente que reconoce leer correos electrónicos de forma habitual mientras conduce. De verdad que es muchas veces, pero es que no podemos dejar de leer un correo electrónico, aunque digamos un ping, bueno, pues quitemos el sonido, pero realmente la gente, yo creo que por lo menos estas personas que reconocen hacerlo de forma habitual no son conscientes de que dejamos de ver hasta un 40% las señales de tráfico cuando vamos ya no solo viendo un teléfono móvil, que dejamos de ver todas, ¿no?, porque no vemos la carretera, sino cuando vamos hablando por el teléfono móvil, ya estamos tan pendientes de lo que nos dice el interlocutor que dejamos de ver señales de tráfico, que no vemos la carretera, que no vemos circunstancias de tráfico. O sea, realmente sí que estamos ante un problema que tenemos que abordarlo desde muchas perspectivas. Pero la primera de ellas es hacer que haya conductores responsables que sepan que lo que mata realmente al volante es el no estar pendiente de la carretera, no el no contestar un WhatsApp.
Sí. Bueno, don Francisco, ¿cómo ve usted esto? Cuando usted se organiza por las carreteras españolas y tal, obviamente el móvil es necesario para llamarles a ustedes, ¿no?, y ponerse en contacto con la asistencia, ¿no?
Don Vicente, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir. Todos los camiones nuestros, las grúas de asistencia, los coches taller ya van habilitados para no tener que hacer uso de un teléfono, porque todo lo que sea dejar de prestar atención a un vehículo en marcha es peligroso.
Bueno, pues tenemos, la verdad es que los datos son escalofriantes los que ha dado Antonio Lucas, además una comparativa entre el 19 y el 14, ¿no? Hace 5 años solo el 0,5 de los conductores afirmaba usar el móvil para consultar las redes y ahora, fíjense, se ha multiplicado muchísimo, ¿no? O sea que esto está siendo casi de vértigo, Antonio.
Hay dos elementos que además hemos incorporado al estudio y que también nos tenemos que hacer una reflexión, ¿no? Sí. Siempre pensamos en los conductores, pero ahora también estamos observando un tipo de atropellos que hace unos días la DGT sacaba sus estadísticas 2018 sí. y que también alertaba, ¿no? Que es el tema del peatón. Cuando nos están diciendo los peatones que un 61% va con cascos, utiliza cascos, o sea, se está aislando de las circunstancias del tráfico, que van leyendo el correo electrónico un 24%, sí. un 31% redes sociales, al final también tenemos que alertar a los usuarios vulnerables, ¿no? A los peatones, sí. de que también tienen que ir atentos a las circunstancias del tráfico, ¿no? Porque yo creo que se están incorporando elementos de riesgo que estadísticamente vemos que están apareciendo en la accidentalidad, en la siniestralidad sí. estadística, y también la responsabilidad compartida del que llama. Cuando hemos preguntado a estos usuarios, bueno, ¿y tú alguna vez has llamado a alguien que sabías que estaba conduciendo? Bueno, pues un 61% de las personas ha reconocido que ha llamado a un conductor, a una persona que estaba conduciendo.
Sí.
Y un 66% ha mandado mensajes a través de WhatsApp, a través de correos, uh-huh. a través de SMS,
sí.
a personas que sabían que estaban conduciendo. Y nosotros lo que queremos alertar en este estudio es que si sabemos que alguien está conduciendo, también asumamos nosotros esa responsabilidad de no introducir elementos de riesgo, ¿no? De dejar que esa persona se concentre y, sabiendo que va conduciendo, evitar ponerle en una situación de riesgo, que evidentemente evitaríamos si el conductor apagara el móvil, pero bueno, en ese caso hagamos también por nuestra parte y pongamos nuestro granito de arena para evitar esta situación.
Bueno, pues lo dejamos bien claro, sobre todo a las personas que queremos y que sabemos casi con toda seguridad que van conduciendo, no lo hagamos, no llamemos por teléfono ni y mucho menos enviemos un mensaje, ¿no? Que tenga que leer en ese momento. En cualquier caso, Antonio, el hecho de las pantallas, estas pantallas que llevan la mayoría de los coches, hay muchas más marcas que empiezan a quitarlas, empiezan a retirarlas ya. Hace muchos años que nosotros ya hacíamos alusión a lo que es el peligro de las pantallas de los vehículos, porque por un lado está diciendo al conductor no te distraigas con nada y por otro lado damos un elemento distractor, que es la pantalla. ¿Esto cómo lo ves tú? Porque parece que ahora va a interactuar y están interactuando los móviles con las pantallas. Esto es bueno, por un lado sí, pero también sigue distrayendo la pantalla, en cualquier caso. Bueno.
Yo creo que una apuesta de futuro es que el vehículo o los elementos más básicos se utilicen a través de la voz, ¿no? Yo creo que hay muchos vehículos que ya tienen un sistema de reconocimiento de voz que puedes cambiar la emisora de la radio y demás. Bueno, me parece que es un futuro que permite el seguir atendiendo al tráfico uh-huh. y que no hace que tengamos que modificar, ¿no? Que tengamos que quitar la vista de la carretera, ¿no?
Sí.
Evidentemente estoy de acuerdo, ¿no? Muchas veces dices, bueno, es que para cambiar la temperatura la han puesto en una pantalla, para cambiar la radio, para... Bueno, pues son elementos que distraen, obviamente. Nosotros las recomendaciones que damos es que antes de iniciar un viaje pongamos la temperatura que queremos llevar durante el camino, que es 21 o 23 grados, y aprovecho, ¿no?, para informar del confort del habitáculo.
De 21 a 23 grados. 21
a 23, entonces si vamos con niños.
Sí.
El poner las rutas de la navegación que vamos a utilizar, ¿no?, también a través del navegador, que nos va a dar información a través de la voz. No tenemos que mirar la pantalla para ver la ruta que vamos a seguir. En definitiva, que nos centremos en lo que tenemos que centrar, ¿no? Que por mucho que insistamos, por desgracia vemos que aparece la distracción, aparece la desatención en la vía, aparece, bueno, pues muchas veces vamos conduciendo de forma automática, como un modo piloto automático, sí. y no nos damos cuenta que también detrás está la fatiga. Hagamos de estas vacaciones un momento para descansar, para disfrutar, y no incorporemos elementos de riesgo. Es muy importante, Vicente, antes de
sí.
los trayectos cortos, ¿no? Es muy importante el no olvidarnos de esto. Lo hemos visto, por desgracia, hace unos días con el accidente donde han fallecido 4 jóvenes.
Sí.
Pero es que es un perfil de accidente que vamos a ver en el verano, que por desgracia vemos en verano, ¿no? Son desplazamientos cortos, fiestas que va a haber estas semanas,
sí.
Ocio, ocupación del vehículo, carreteras conocidas donde aumentamos la inseguridad porque, bueno, pues total, estamos aquí al lado, Bueno, pues todo esto es un cóctel que hace que los meses de julio y en agosto, por desgracia, sean los meses de
baja. Y el alcohol y drogas, que te lo olvidas, porque el alcohol es incide mucho en la conducción y sobre todo en estas zonas festeras donde hay pueblos en fiestas, y también las drogas, que es el caso en concreto, supuestamente, de lo que ocurrió estos días con ese accidente donde han fallecido 4 jóvenes. La realidad es esa. Es decir, ahora no sé qué opinión te merece el hecho que el propio fiscal haya dicho que graben esas secuencias cuando vean que un conductor está conduciendo bajo la influencia de las drogas, de algún tipo de droga, ¿no? Pues ¿Qué opinión te merece esto?
Como ciudadano, como conductor, sí. y como
experto, me interesa
tu persona que trabaja en seguridad vial, ¿no? Me parece que el tema de alcohol y drogas, y ya cada vez más algún tipo de medicamentos, está fuera de toda duda, ¿no? Yo creo que no sé de qué manera se puede hacer llegar al conductor los gravísimos riesgos que tiene una conducción bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de las drogas, y sobre todo cuando tenemos un medicamento que nos inhibe la capacidad de reaccionar de forma correcta o de entender una circunstancia de tráfico de riesgo que tenemos que evitar, ¿no? Yo creo que, y lo comentaba el otro día en un artículo que escribí, yo creo que esto traspasa lo que es una actividad de seguridad vial a convertirse en un problema social, ¿no? Yo creo que el tema, al final, muchas situaciones que vemos al volante son reflejo de una sociedad, ¿no? Y cuando estamos hablando de tantos conductores, como el otro día decía el director del Instituto Nacional de Toxicología, yo creo que estamos hablando de un problema social, o sea, yo creo que estamos hablando de dependencia, estamos hablando de algo que no solo tiene que hablarse en materia de seguridad vial, sino que se tiene que trabajar desde un plan nacional sobre drogas.
¿Es suficiente con ese curso de recuperación de puntos? Que parece ser que muy bien, que incluso los propios conductores agradecen cuando salen de allí, pero es el caso de este chico, ¿eh? Salía de un curso, recupera el carné hacía tan solo unos días y fíjate, gravemente herido él y hace que fallezcan 4 personas en su vehículo. No sé si ya es demasiado lioso esto, ¿no? Pero ¿sería suficiente esto o tendríamos que ir más allá para detectar esa adicción a las drogas?
Bueno, yo creo que la sociología y las campañas divulgativas pueden hacer mucho, ¿no? Yo le pongo un ejemplo, don Vicente. Sí. En el Reino Unido es el segundo país del mundo con menos inestabilidad y tienen más alcoholemia tolerable que nosotros. Uh-huh. ¿Por qué entonces? Bueno, pues primero porque tienen unas campañas divulgativas espeluznantes, ¿no? Yo recuerdo, hay campañas dentro de una estrategia que se llamó Think, ¿no? De piensa, y las campañas de alcohol las recuerdo con una crudeza brutal, ¿no? Pues de un conductor que se toma una cerveza después de un partido de fútbol, pierde el control de su vehículo y mata a un niño y se ve al padre con el niño en brazos, ¿no? O sea, una crudeza, ¿no? A la hora de mostrar las imágenes con lo que yo
esas imágenes las hemos tenido también aquí en alguna ocasión, imágenes muy crudas que incluso las víctimas decían, bueno, es que nos recuerdan algunos accidentes que nosotros mismos hemos sufrido. ¿Y cree que eso sería suficiente o es uno de los hechos?
Es uno de los factores. Sí. Estoy poniendo el ejemplo del tipo de campañas que en España vemos que se han modificado, ¿no? O sea, ya empezamos a ver campañas con un poquito más de crudeza. También vemos que la seguridad vial pues está teniendo un periodo de estancamiento, ¿no? Ya hablamos de pequeñas cifras arriba y abajo que oscilan y necesitamos retomar esto como una prioridad política con campañas donde se demuestre que todavía hay miles de fallecidos en la carretera. Pero en segundo lugar, en el Reino Unido, como ejemplo, que estamos hablando, que hay otros sitios, es la ley. ¿Cómo se aplica la ley en aquellos conductores que sobrepasan o que van drogados, ¿no? O sea, yo creo que la intervención del otro día del fiscal lo que demuestra es una actitud muy activa por parte de la fiscalía en empezar a abordar estas cuestiones, pero todavía las pruebas son muy bajas, ¿no? Si comparamos las pruebas de alcoholemia con las pruebas de drogas, todavía hay una diferencia brutal. O sea, estamos hablando en un caso de millones en alcoholemia y en decenas de miles, todavía no creo, hablo de memoria, pero que me parece que están en torno a los 50.000 pruebas de drogas, ¿no? Entonces también hay que trabajar más el tema de la prevención, el tema del control, pero desde luego socialmente, insisto, creo que es algo que ningún conductor está, yo creo que estamos todos de acuerdo en que drogas y conducción y alcohol y conducción son absolutamente incompatibles.
Antonio Lucas, muchísimas gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande. Ahora vamos a hablar un poquito también de la circunstancia de quedarnos tirados en la carretera, que no nos va a ocurrir a ninguno, ¿eh? En cualquier caso.
Siempre me examina usted cuando me llama por teléfono.
Sí.
Es un decano. No, está bien.
¿Ha habido algún examen o algo? Sí, he hecho algún examen hoy. No he sido consciente de ello, ¿eh? No he sido consciente.
No, un placer como siempre. Además, yo creo que esta manera de hablar sobre la seguridad vial, yo creo que es muy positiva, ¿no? Porque al final yo creo que lejos de los discursos oficiales, ¿no? Yo creo que al final hay una seguridad vial que se debate en las casas, que se debate en los colegios, con los amigos, donde al final yo creo que nos tiene que afectar a todos. Y además yo creo que es muy importante que muchas veces tengamos muy cerca la seguridad vial, ¿no? Cuando hablamos del director general de tráfico, pues, o el fiscal o la policía, pero yo creo que cuando un periodista como tú, que trabaja en muchos aspectos de la seguridad vial, acerca este problema a la gente, lo hace en un tono diferente, ¿no? Yo creo que es muy positivo.
Un abrazo y gracias.
Otro para ti.
Antonio Lucas, máximo exponente de seguridad vial en nuestro país, hombre del RACE, con nosotros en Luz de Cruce, la actualidad del mundo del motor, seguridad vial, movilidad. Enseguida nos ponemos en contacto, don Francisco Bañuls, nos ponemos enseguida en contacto con Ángel Rivilla y vamos ya a dar ese repaso a ver qué ocurre, qué tenemos que hacer en el caso de que nuestro vehículo pues se quede literalmente tirado en la carretera. Al principio, pues por supuesto, llamar al RACE.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ven a Opel PSA Retail Valencia Montañana y hazle a tu coche una revisión totalmente gratuita de seguridad. No te juegues las vacaciones en la carretera. Además, eligiéndonos como taller preferente en MyOpel, te regalamos un cheque de combustible con 10 euros. Recuerda, solo en Opel PSA Retail Valencia. Padre Tomás Montañana 14. Tu taller Opel de confianza en el centro de Valencia.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y aquí tienes una oferta de leyenda. Jeep Compass con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo este mes. Unidades limitadas en stock. Jeep Compass desde 17.900 euros financiando con FCA Capital España. Consultar condiciones legales en jeep.es.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. ¡Nemetízate!
Luz de Cruce.
Que sí, que suena gris. Y es la película que vamos a tratar hoy aquí en Luz de Cruce, la parte 2 de Gris. Con Eduardo Casanova, enseguida estará con nosotros. Seguro que si fuese una película y alguien se quedase literalmente tirado en la carretera, pues se haría unos bailes, ¿no? Eso sí, fuera de la carretera, ¿eh? Detrás del quitamiedos, hacer unos bailes así, ¿eh? Tipo Gris. Vale, tomárselo con ilusión, porque enseguida llegará el componente de la grúa Inter Patty. Todos felices. Supongo que en esto no se lo ha encontrado como anécdota, ¿no, don Francisco? Acérquese al micrófono, por favor. Él no se ha encontrado como anécdota a la familia ahí, ¿no? Felices y contentos con la mesa de camping casi abierta. Eso sí, al otro lado, ¿eh? Al otro lado del quitamiedos, ¿eh?
Evidentemente no. Cuando uno se le para el coche, se le vende el mundo encima, se le acaba de empezar a pensar negativamente, ya no llegamos, el hotel, en la casa, nos están esperando.
Sí. No.
Una avería es...
Ya. ¿Y le ha corrido alguna vez a alguno de los conductores suyos que haya llegado y haya visto al conductor del coche que ha llamado por teléfono en unas condiciones un poco lamentables de droga, alcohol, etc.?
A veces ha pasado. Inmediatamente hemos inmovilizado el coche y, claro, es que en este mundo lo que estábamos diciendo antes, somos los humanos un poquito atrevidos a la hora de coger un automóvil. Porque si lo pensamos desde el punto de vista de una persona normal que sería incapaz de tomar algo de droga, pero el que sí que la usa normalmente, ese no le ve el mismo peligro que el que no la toma. Por lo tanto, por un poquito es como tomarse una copa de coñac, pues yo estoy perfecto porque no voy a conducir.
Sí.
Claro, es que nos metemos, eso es un mar tan tremendo que tenemos que ir educándonos poquito a poquito.
Bueno, aquí somos adictos, en forma positiva, a un hombre que es experto en el mundo de la seguridad vial, que es Ángel Rivilla. Hola, Ángel, buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Fenomenal, muy bien.
Bueno, oye, nada, que tenemos a don Francisco Bañuls aquí, tenemos las grúas ya disponibles para si pasa algo en la carretera, ya sabe, ¿eh?
Ángel, buenas tardes. Sí,
muy buenas tardes, don Francisco.
Sí. Cuéntanos, Rivilla, el consejo supongo que es eso, en el momento que tengamos el parón, llamada telefónica, pero antes, ¿alguna previsión o qué?
¿Mm? Bueno, sí, evidentemente yo creo que don Francisco nos puede dar información más cumplida, ¿no? Y detallada de cuáles son las causas más frecuentes en las que se solicitan los servicios, ¿no?, de su empresa en esta época del año o en cualquier época del año, ¿no? Pero resumiendo, yo creo que los accidentes es una de las situaciones, ¿no? Esos siniestros de tráfico que podemos y que se viven con mucha frecuencia en esta época del año.
Sí.
Y luego, evidentemente, las averías. Y la primera recomendación es que pensemos en qué situación nos encontramos, ¿no? No me refiero a qué es lo que le ha pasado a nuestro vehículo, los daños que pueda tener o la avería, el coste que pueda suponer, sino que estamos en un entorno peligroso, no podemos bajar del vehículo sin adoptar las precauciones necesarias.
Exactamente, exactamente.
¿Vale? Que evidentemente pues los profesionales, ¿no?, de, en este caso de la asistencia en carretera, ya tienen pues esos elementos luminosos, reflectantes, que los hacen visibles, e incluso los vehículos incorporan esas luces para hacerlos visibles también a distancia. Pero nosotros en nuestro vehículo pues lo que disponemos es el chaleco, que tendremos que bajar con el puesto, evidentemente, y luego los triángulos, que tenemos que colocarlos de la forma adecuada para alertar a los demás de que ahí hay un obstáculo y que no, eso no suponga una relajación por nuestra parte.
Sí.
Yo siempre soy partidario de coger la documentación, coger el teléfono móvil y, una vez señalizado el obstáculo, salirnos de la zona de circulación, saltar la valla si es posible y desde ahí hacer las llamadas necesarias y esperar a los ángeles de la guarda de esta época del año, que son los compañeros de la grúa, policía, guardia civil, etc.
Don Francisco, si alguien se queda literalmente tirado en la carretera y pasa otra... Ya hemos llamado a la grúa, a nuestra compañía de seguros, ya sabemos que va a venir, pero a pesar de todo pasa otra grúa por allí y dice, no, yo la recojo, no se preocupe. ¿Tenemos que fiarnos, sí o no? ¿Qué hacemos en ese caso?
Nunca. Todavía queda muy poco, pero quedan.
Sí.
Estos son auténticos piratas. Sí, piratas económicos que nos van a buscar la ruina. Todos los coches hoy, todos llevan asistencia implícita en el seguro.
Sí.
Por lo tanto, cuando tengamos el accidente, hay que hacer lo que acaba de decir don Ángel. Hay que sacar triángulos de un modo rápido, la familia inmediatamente al otro lado de la valla, y una vez puestos los triángulos, la señalización que tengamos en el coche, con el teléfono nos vamos a llamar a nuestra compañía para que vengan y tal. El coche, arrimarlo si podemos al máximo para no molestar, porque estamos en un momento muy peligroso.
Las preguntas que le hacen normalmente al usuario es cuánta gente va en el coche, obviamente.
Evidentemente.
Si va una persona, ¿podría irse en ese momento con el compañero tuyo, el de la grúa?
Si es una persona, sí. Si no, automáticamente la asistencia lleva implícito un coche para que se lleven, o sea, un taxi, y se llevan al resto de compañía y equipaje. Nosotros nos quedamos señalizando hasta que ya sale el taxi.
El taxi.
Exactamente.
O sea, que hasta que no llega el taxi ustedes no se van de ahí.
No, claro, porque dejamos un pequeño o un grave problema ahí.
Sí, un detalle muy importante también a colación de lo que comentabais de los piratas es que nunca suban el vehículo en su grúa.
Sí.
Porque una vez está en su grúa, bajarlo va a costar dinero.
Sí.
Entonces, la precaución, ¿no? Oye, no toques el coche, no lo subas para nada, porque si no, probablemente cuando nos demos cuenta de que esto es un servicio que nuestra compañía no nos cubre, para bajarnos el vehículo de su grúa, probablemente nos tira
alguna cantidad. Esto de lo normal. Dentro de lo normal es decir que nos quedamos tirados, estamos ahí en el arcén, parados, etcétera. Bueno, ya ha ocurrido esto. Pero si tenemos un accidente y se queda literalmente en medio de la carretera el vehículo, obviamente viene la Guardia Civil y nos dice que no, que la primera grúa que pase, tenemos que cogerla necesariamente. ¿Es obligatorio cogerla o no, esa grúa?
Es que ahí tenemos dos, don Ángel, corrígeme, pero ahí tenemos dos problemas. Uno, que es el propietario del automóvil, y dos, la Guardia Civil, que necesita tener cuanto antes la vía expedita y limpia.
Sí.
Entonces, si pasa cualquiera, la Guardia Civil siempre lo que hace es le dice a esa grúa que lo aparte, que lo quite del medio, y luego ya se tramita. Entonces, ese servicio de quitarlo sí que entendemos todos que hay que abonarlo. Ahora, él, porque lo haya apartado, no tiene por qué llevarse el coche a sus talleres, y a partir de ese momento ya nos va a costar la fiesta.
Pero el hecho de apartarlo tiene un coste que lo tiene que pagar el usuario.
No, hará una factura que, aunque lo pague el usuario, la compañía se lo va a retroceder.
Vale. Pero no se lo pide en ese momento ni efectivo ni nada.
No, y máxime si está el usuario con un problema de accidente.
Lógico.
Yo cuando hacía ese matiz, ¿no? Era especialmente en una avería, ¿no? Sí. Que normalmente tienes la posibilidad de apartar tu vehículo, pero si ha habido un accidente y el vehículo supone algún problema grave para la circulación, evidentemente lo primero es garantizar la seguridad de la misma.
Exacto.
Y que es algo que ocurre con mucha frecuencia.
Sí, sí.
Constantemente hay accidentes que simplemente son chapa y pintura y que sin adoptar las precauciones necesarias se convierten en un accidente con víctimas mortales o heridos muy graves. Por tanto, evidentemente, cualquier medida que pueda garantizar nuestra seguridad y la del resto, creo que no hay compensación económica o gasto, ¿verdad?
Sí. Eso en carretera. Pero si ocurre en ciudad, si ocurre en alguna que otra localidad, nos quedamos literalmente tirados en alguna de las calles y tal, el método es prácticamente igual, ¿no? Llamar por teléfono y ya está.
O sea, siempre hay que llamar a la compañía de uno, que nosotros siempre hemos visto que se anuncian grúas. La compañía de asistencia de cada coche lleva implícito la asistencia que le cubre totalmente todo. Por lo tanto, no hay que rascar el bolsillo para nada. Si se te rompe una batería y eso es una avería, llamas a tu compañía y el coche taller que venga, ese coche taller sustituye la batería y se abona exclusivamente la batería, no hay que pagar nada más.
Por cierto, los números de teléfono de muchas aseguradoras son 901, 902 que se pagan, y se pagan bastante a través del teléfono móvil, con lo cual, antes de salir de viaje, recomendación, busquemos el correspondiente de internet. En internet tenemos el correspondiente al 901, 902, será un 91 casi con toda seguridad, que ese no pagamos, el 91, con lo cual busquemos antes el correspondiente y ya lo ponemos dentro, junto a nuestros papeles en la guantera, y además en grande, bien grande, en caso de problemas, llamar a la grúa a este teléfono en concreto, que sea un 91, un 93, un 96, pero no nunca un 901, un 902, que nos va a costar la torta un pan, ¿no, Francisco?
Un buen apunte. Esto es ya para personas que piensan, ¿eh?
Por eso, pero cuidado, porque las compañías aseguradoras no lo piensan, que debería ser así, ¿no?
Evidentemente, lo que pasa es que siempre se ha buscado un 900 para evitar el dar unos números de provincias y tal, y con un 900 se regulan, pero claro, un 900 simplemente, el 900
no,
le costaría un dinero a la
compañía. El 900,
entonces
eso.
Si ponemos un 902, pues va a costar más dinero.
Ya.
El 901 es una llamada sin coste, pues una llamada local. Hoy todos los que tenemos teléfonos llamamos por nuestro teléfono y no...
Bueno, es un dinerillo que nos ahorraremos.
Sí,
por
evidentemente.
Caso, ¿eh? ¿Tenemos que llamar a la policía o no en el caso de que tengamos un problema en cualquier ciudad con otro vehículo? ¿Es conveniente llamar a la policía? Si ya hay acuerdo entre los dos, pues nada, se rellena y ya está. Pero ¿y si no?
Si es ha habido un segundo implicado, es conveniente siempre llamar a la policía, porque, don Vicente, tenemos que tener muy en cuenta que donde digo Diego, mañana va a ser donde digo dije. Entonces, yo no dije Diego. Es importante si hay hemos tenido un alcance con otra persona, aunque en principio parezca que había todo bien rodado, hay que dar parte a la policía. Ahora bien, si es una parada que se nos ha estropeado porque se ha parado el coche y estamos solitos, no hace falta. Pero siempre que haya un tercero, es conveniente llamar a la policía.
Sin embargo, dice que no siempre se puede llamar o está obligada la policía a acudir al lugar del accidente porque puede tener prioridades.
Eso es otra cosa.
No sé qué otras prioridades puede tener, pero bueno.
Otra urgencia.
¿Ha habido sangre? De momento no.
Sí. Está obligada a acudir cuando, haya heridos de consideración. Está obligada a levantar atestado. También está obligada a presentarse cuando los daños materiales superan los 80.000 euros. Cuando uno de los conductores se niega a facilitar los datos o se da la fuga. También acudirá cuando uno de los conductores pudiera estar bajo los efectos del alcohol o las drogas. Con lo cual, cuando tenemos un conflicto con otro conductor y hay alguna duda, ¿qué hacemos? Oiga, no, es que yo creo que va un poco borracho el de frente.
No, podría ser.
Oiga, hay sangre. Hombre, sangre no veo, pero es posible, mire.
Don Vicente, hágame caso.
Como excusa para que venga la policía, porque no vienen, ya sabe que no vienen.
Eso sí, pero bueno. Sí. Y porque tengan una prioridad. Pero siempre que haya un tercero, hay que llamar a la policía. Y a partir de ese momento es que después va a circular todo nuestro accidente perfectamente sin llegar a juicio. Es que está todo perfecto. Porque después, cuando llegas a casa, llega no sé quién y te dice no sé cuánto sobre la... Ah, pues tú di que... Y lo que en un principio estaba clarísimo...
Cierto. Llega siempre el cuñado.
Exacto.
Que lo sabe todo.
Que para y eso dice, están...
Pero tú, hombre, tú di que no, hombre, que tú circulas más bien. Y ya está. Entonces, ya empezamos con eso, ¿no, Rivilla?
Sí, Sí, bueno, y también evidentemente hay que dejar constancia muy clara de lo que ocurrió en el parte, ¿no? Que muchas veces con los nervios o nunca hemos abierto ni siquiera el parte para ver los campos que hay que rellenar.
Es verdad, es verdad.
Por lo tanto, pues eso, ¿no? Igual desde la calma, un día tranquilamente en casa, es conveniente mirar, a ver, oye, ¿cómo rellenaría esto? ¿Qué datos tengo que poner? ¿Dónde se encuentran? Y así tendríamos mucha más facilidad y nos sobraría un poquito de atención que en ese momento la vamos a necesitar para detallar claramente qué es lo que ocurrió y de alguna forma dejar constancia de quién fue el responsable del mismo.
Jugar a hacer partes, podría ser, ¿no? Un juego, podría ser interesante, ¿eh? Por eso, o sea, una cosita, ya que tenemos aquí a don Francisco Bañuls y también a Ángel Rivilla, hace unos días tan solo había un estudio de Bank of America Merrill Lynch, que debe ser algo muy importante, y dice que de cada transición del Audi Q5 al eléctrico Audi e-tron, que esto sabe bastante Rivilla, supondrá una pérdida para las grandes petroleras de 500 euros, mientras que las compañías eléctricas ganarán 480, ¿eh? Y dice que esto puede ser la muerte de las estaciones de repostaje. ¿Usted tiene una estación de repostaje, don Francisco? ¿Está usted preparándose para esto o qué?
Yo tengo gasolinera y electrolinera.
Sí.
¿Eh? Entonces, lo que es evidente es que al consumidor, don Vicente,
sí,
y don Ángel, al consumidor le va a costar casi el mismo dinero. Hmm. Pero en vez de hacérselo en petróleo, se lo va a gastar
en electricidad,
en un segundo petróleo. Sí. Pero el dinero nos va a salir del bolsillo exactamente igual.
O sea, porque hay los impuestos igual. Dime,
la, la ventaja es que uno pueda tener la posibilidad en su casa de generar, ¿no?, esa energía y acumularla para cuando llegues por la noche cargar tu coche con un coste más reducido. Me refiero en cuanto a la utilización. El equipo, evidentemente, tendrá un coste elevado, pero me parece que nos enfrentamos a un cambio y en un futuro se presentará alguna serie de problemas por esa ausencia de estaciones de servicio, porque en estos momentos una de las averías más frecuentes que nos encontramos en el verano son problemas relacionados con la temperatura.
Sí.
Y uno puede parar en una gasolinera a comprar líquido refrigerante. Si no están, ¿verdad?, o no existen estos elementos, vamos a tener más dificultades para ese problema, ¿no?, igual muchas veces se puede solucionar una bombilla que se nos ha fundido por la noche.
Los chicles, que son, o sea, son básicos.
Pero es verdad, o sea, si no tenemos estaciones de servicio desaparecen, imagínate, ¿no?, de aquí a Madrid, que solo tengamos una estación de servicio electrolinera en el que se puede cargar el vehículo y ya está. Creo que puede generarse en un futuro alguna serie de problemas en cuanto a que tengamos alguna avería.
¿Va a cambiar, don Francisco, esto?
Don Ángel, evidentemente, aquí y don Vicente, esto cambiará en cuanto que la autonomía de los coches que vendrá y a no tardar, y el mismo coche sin publicidad se venderá solo, que tengamos una autonomía de 1000 kilómetros y esa electrolinera no será tan importante. Hoy es harto imposible tener un coche y decir, me voy a Madrid. Imposible. Imposible.
Bueno, va a ser, pero dentro de muy poco ya va a ser posible.
Bueno, ya veremos. Está ahí el hidrógeno, ya veremos.
Ya hemos hecho la prueba y hemos llegado, ¿eh? Hemos llegado con algún coche y ya hemos llegado a Madrid. Pero bueno, en cualquier caso...
Hay que parar y darle teta allí, ¿eh?
Sí. Yo, de todas maneras, este repostaje en casa, la carga en casa, no sé cuánto tiempo va a durar, porque es verdad que las electrolineras va a ser sencillo, ¿no?, tenerlo y recargar, igual que hacemos, igual que no tenemos tampoco el gasoil abajo de casa preparado, pues exactamente lo mismo va a ocurrir con los eléctricos, creo yo.
Es un móvil, al final será un móvil, lo que pasa que necesita más horas, ¿no?, para cargar.
¿Ahora?
Claro, o sea, me refiero por la capacidad que pueda tener, no lo mismo cargar un móvil que una batería de un vehículo, ¿verdad?, que necesita tener una autonomía mucho más amplia, pero está claro que se está evolucionando mucho en la densidad energética, en la capacidad de almacenamiento de las baterías y en el volumen que ocupan, ¿no? O sea, ya no solo en el mundo del coche, sino también de la moto, de las bicicletas, cada vez las baterías son más pequeñas y almacenan más energía y se cargan más rápido, por tanto, yo creo que ese futuro está ahí y es inmediato.
Rivilla, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo.
Más que conducir. Allí está en Bursachota Ángel Rivilla, nuestro experto hombre en seguridad vial. Y atención, porque nos vamos al cine. Vamos a ver Gris 2, una película musical. Nos vamos en moto, venga.
Es de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. 7 marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963 01 34 34. ITV de Levante.
No te pierdas la semana con los descuentos más locos. La Mad Week de Ford ya está aquí, con los mejores descuentos en toda nuestra gama. Como un Ford Focus con un descuento de 5.790 euros o un Ford Kuga con un descuento de 7.800 euros. Pero date prisa, porque solo quedan 500 unidades disponibles hasta el 27 de julio. Descubre todo en Ford.es. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
COPE más Valencia. Eduardo Casanova, buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues aquí muy bien, muy feliz.
Bueno,
es una sensación agridulce porque hoy despedimos temporada.
Es verdad, es verdad.
Y me he tenido una película un poco alegre.
Muy bien.
Casi veraniega, podríamos decir.
Muy bien, muy bien. Gris 2.
Eso es.
Cuéntanos, ¿de qué va la película?
Ahora que se habla tanto de una precuela de Gris,
sí,
parece que está en marcha de la mano de Paramount Pictures.
Sí.
Pues vamos a hablar de la secuela, o sucedáneo, que es del año 1982, tan solo 4 años después del éxito de Gris.
Sí.
Y como cabe deducir por vuestros propios comentarios, pasó sin pena ni gloria. Y es que Gris 2 era una película bastante gris.
Vaya.
El argumento de partida,
sí,
le daba la vuelta a los roles del anterior, así de simple. Corre el año 1961, han pasado ya 2 años desde que conociéramos la historia de amor de Sandy y Danny.
Uh-huh.
Y ahora comienza un nuevo curso escolar en el mismo Instituto Rydell, al que llega un nuevo alumno, que es Michael Carrington, es un joven inglés de lo más educado, refinado él, y que se enamora de Stephanie, que es la líder del grupo de animadoras. La chica está harta de su relación con Johnny, que es el cabecilla de la pandilla de los Birch, unos moteros, y busca otra pareja, pero solo se fija en los miembros del club de chicos local, porque piensa que Michael es demasiado pijo, y además a ella lo que le gusta es que los chicos lleven moto.
Mira.
Pero él está dispuesto a conquistarla como sea. Y dada su aplicación escolar, se dedica a hacerle los deberes a los moteros de los Birch. Y a cambio recibe pequeñas aportaciones económicas y con eso se compra una moto de segunda mano. Y, sin que nadie lo sepa, se convertirá en el motorista misterioso que aparece en las peleas de los Birch. Se enfrenta a sus rivales y saca de apuros a los amigos de Stephanie. La verdad es que el argumento era bastante malo, ¿eh? Oh, macho. Bueno, al final es el rendimiento escolar lo que atrae a Stephanie. Se hacen amigos, luego se van acercando sentimentalmente, pero ella nunca sospecha de que es el motorista misterioso, hasta que un día en una fiesta irrumpen los violentos Cycling Lords, los
hombre,
señores de las motos.
Madre.
Y entonces se ve obligado a intervenir sin disfraz y sin careta, y entonces ella descubre que Michael, su amigo Michael, es realmente el motorista misterioso.
Madre.
Al final todos se hacen amigos, acaba ingresando en los Birds y por supuesto triunfa el amor.
Yeah.
Al ritmo de esta música que estamos escuchando.
¡Qué bonito, qué bonito! Bueno, pues muchas gracias. Que sigue la película.
Sí, protagonista.
¿Ese rollo sigue todavía así?
Bueno, la película ya no cuento más del argumento,
vale,
es
vale,
bastante flojo, ¿eh?
Venga, venga.
Michelle Pfeiffer tenía 23 años cuando fue elegida para este papel y era una completa desconocida. Había participado en algunas series y telefilms en papeles secundarios, y no es que esta película le proporcionara un gran éxito, pero por lo menos la puso en el mapa de Hollywood, y así al año siguiente obtuvo el personaje femenino de la película El precio del poder, junto a ni más ni menos que Al Pacino. Luego seguirían títulos importantes como Lady Halcón, Las brujas de Eastwick, y ya en 1988, Las amistades peligrosas, que la consagró definitivamente. Y a partir de ahí ya la vimos en películas como Los fabulosos Baker Boys, donde también cantaba, como aquí, La casa Rusia, junto a Sean Connery, y Batman vuelve, donde era Catwoman, ¿la recuerdas, no?
Sí, sí, claro, claro.
¿Quién era el chico de la película?
¿Quién
bueno,
era
pues
el chico?
Era un actor que no ha adquirido la misma fama que su compañera. Era el británico Maxwell Caulfield, que tenía un año mayor que Pfeiffer, tenía 24. Caulfield procedía del teatro británico y en esa época se había afincado en Estados Unidos. Estaba participando en la versión teatral de El hombre elefante. Realmente se llamaba Maxwell Newbyle, pero cambió su nombre porque le parecía más artístico este de Caulfield, tomando como referencia el apellido del protagonista de la novela El guardián entre el centeno. Este chico luego apareció en series como Dinastía y los Colby, interpretando a Miles Colby, y en películas como Sueños eléctricos, Gettysburg, Una rubia auténtica. pero siempre dijo que esta película estropeó su fulgurante camino al estrellato. Eso es lo que dijo él, eso fue la excusa que él puso.
Sí.
De los actores veteranos destacaba la participación de Tag Hunter, un galán de los años 50, al que vimos en películas como El Forajido, Colinas Ardientes, El Juez de la Horca, Damn Yankees, y que aquí hacía del profesor Stuart. También aparecía Dodie Goodman, que en la primera película, en Gris, interpretaba el mismo personaje que aquí, que era la secretaria Blanche Hedel. También estaba el veterano actor Sid Kesser, que era otro que repetía de la primera. Aquí era el entrenador Calhoun. Y el otro actor que también repetía de Gris era Dennis Stewart, un actor que murió muy joven, con 45 años, víctima del SIDA, que había sido Leo en Gris, el líder de los malotes escorpiones, y que aquí volvía haciendo de malo, ¿eh? Pasaba a ser el líder de los señores de las motos, de los Cycle Lords. Muchas motos en esta película.
Ah, por eso.
¿Eh? Muchas motos.
¿Y cuál has elegido? Una Honda, creo, ¿no?
Traemos aquí esta película. Sí, bueno, he elegido una Honda que es uno de los modelos que más se repite. La Honda CL77 del año 1962.
Sí.
Que luego fue también conocida como la Scrambler 305.
Que también, ¿la ha conocido don Francisco esas motos o qué? Sí, ¿no?
Sí, mi abuela también, tú.
No, pero...
Es una moto muy vieja.
Ya.
Bueno,
estamos hablando de una película de hace algún tiempo.
Sí, bueno, que estaba ambientada en los años 60. Es del año 82 la película, pero la película estaba ambientada a principios de los 60. Bueno, la compañía Honda es líder mundial en fabricación y venta de motocicletas, además de fabricar coches y otros vehículos, y fue fundada en 1946 en Japón por el ingeniero Shoichiro Honda, con el nombre en principio de Instituto Honda de Investigaciones Técnicas. La empresa arrancó cuando este ingeniero consiguió impulsar una bicicleta con un pequeño motor auxiliar. Y de alguna manera, este sueño hecho realidad es de alguna manera el lema de la empresa, que es el poder de los sueños. Y también aparece en el espíritu que define actualmente la compañía, que es ofrecer productos que contribuyen a mejorar la movilidad de las personas y el bienestar de la sociedad. El modelo que nos ocupa, el CL77, apareció en el mercado en el año 62 y se mantuvo hasta el año 1968, 6 años. Con lo cual, si la película se desarrolla en el año 1961, ¿qué pasa? Hay un pequeño anacronismo. Ahí ha metido la pata.
Sí,
bueno.
Me duele eso, ¿eh?
Pero no fue la causa del fracaso de la película, te lo puedo asegurar. No. Bueno, era una moto de aire deportivo, donde lo primero que llamaba la atención es que los tubos de escape recorrían el lateral izquierdo de la moto, con lo cual la altura con el suelo era un poquito mayor que lo normal. Los últimos años incluso los tubos de escape se vendían con silenciadores. Destacaba también en su manillar alto y el guardabarros de color aluminio en los primeros modelos. Se hacía sobre todo hincapié en que era una moto ligera, prescindía del motor de arranque, que fue sustituido por un moderno sistema de encendido automático. Y disponía un tanque de combustible de baja capacidad, y todo eso lo hacía menos pesado a este vehículo, a esta moto, que pesaba 160 kilos. Disponía de un sillín largo, suficientemente largo para que viajaran dos personas cómodamente. Tenía un motor de 305 centímetros cúbicos, una transmisión de 4 velocidades. La suspensión delantera era de horquilla telescópica, la trasera basculante. Medía 2 metros de largo y 82 centímetros de anchura. Fue muy popular entre los jóvenes de la época porque triunfó bastante en las carreras de motos todoterreno. Los últimos modelos del año 68 tenían una velocidad punta de 130 kilómetros por hora. Y el precio de aquella época estaba en torno a unos $700. Hoy puedes encontrarlas restauradas por un precio que está en torno a los 4.000 euritos. Tampoco es una fortuna, pero bueno, no son los $700 de antes. Hay una escena muy de motos en la película, aparte de que tiene presencia a lo largo de toda la historia. No sé si la recuerdas porque no has visto la película.
No la recuerdo.
Que es la que tiene lugar en el supuesto paraíso de las motocicletas, donde hay un montón de motocicletas que se compraron de un desguace, bueno, de un depósito de chatarra. Se pintaron de color blanco con mica.
Sí.
¿Y qué pasa? Que al darle los focos y eso tenían como una luminosidad muy especial, brillaba mucho. ¿Quién dirigió la película?
¿Quién?
Pues Patricia Birch, que es la única película que ha dirigido en su vida. Porque esta mujer lo que realmente hacía bien era...
No ha hecho otra cosa.
Ha hecho muchas cosas, porque esta mujer realmente lo que era coreógrafa. De hecho, fue la coreógrafa de la película Gris. Luego ha participado en muchos videoclips musicales, en películas para televisión también musicales. Ella tuvo muchas dudas de hacerse cargo como directora de la película. ¿Por qué? Porque en principio le dijeron que iba a participar otra vez John Travolta y Olivia Newton-John. Fíjate, claro. en la idea inicial de la secuela aparecían ya casados, Travolta y Olivia Newton-John, Danny y Sandy, y llevaban una gasolinera vinculada también al motor, pero este proyecto se desechó y cambió por este bastante, bastante malo, ¿eh?
Sí.
Tampoco los compositores de la primera parte intervinieron en la segunda.
Y se notó.
y eso se notó. Eso sí, el presupuesto aumentó bastante. Gris costó 6 millones de dólares, fíjate, para lo que luego ha ido recaudando. Sí. Esta película costó 11 millones de dólares. Se intentó que participaran en cameos tanto Stockard Channing y Jeff Conaway. Y no lo consiguieron, Bueno, el resultado fue un fiasco. Se calificó como una de las peores películas musicales de la década. Yo creo que no es para tanto.
Sí.
Llegó a recaudar 15 millones de dólares. O sea, superó la inversión. Y es que ese año tenía competidores de altura, porque es el mismo año en que se estrenó, por ejemplo, Éter extraterrestre, Rocky 3, Poltergeist. En fin, había películas para la gente joven
bastante
muy importantes,
más notorias.
Bueno, el actor que encarnaba a Johnny, el primer novio de Stephanie, que se llamaba Adrian Smith, hacía Gris en los escenarios, en los teatros, ¿eh? Fue fichado por eso. Se habló de fichar a Tom Cruise, que hizo una audición, pero fue rechazado, ¿sabes por qué? Por bajito. También Cher y Jennifer Bills, que entonces triunfaba con Flashdance, fueron barajadas para entrar en la película, pero al final tampoco.
Pues mejor para ellos. Un instante.
¿Sabes? He tenido un sueño imposible, que compraba una Yamaha por 1.999 euros.
No es un sueño. Yo he comprado una Yamaha IS-125 por 1.999 euros.
¿Cómo?
Y corre que se acaban. Yamaha IS-125 por 1.999 euros. Solo en la red de concesionarios Yamaha de Valencia.
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Banca hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Recordando cosas, por ejemplo, la primera carrera de la historia. Tenemos con nosotros a David de Diego. Hola, David, buenas. ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
¿Cuántos años cumple la primera carrera
125, de la historia? 125, la París-Rouen, en español, o la Paris-Rouen.
¿Qué más suena eso? ¿No?
Bueno, sí, suena motor.
Suena motor, ¿verdad?
En este caso, entre el 19 y el 24 de julio de hace 125 años, Vicente. El formato ya se inició aquí, era tipo rally. Los coches salían uno a uno en el orden establecido cada 30 segundos. Y bueno, para que te hagas una idea, la velocidad media en carrera no superó los 20 kilómetros por hora. De hecho, no era para coches de combustión, era para coches no tirados por caballos. Y el vencedor fue un coche que no te sonará de nada, el Dion Button, que era con motor de vapor, pero diseñado por alguien que sí que te va a sonar, por Gottlieb Daimler.
Hombre, claro.
El padre de Mercedes.
Hombre.
En este caso, no de Mercedes, la hija de Jenny, que puso la pasta. El alma mater de Mercedes, en este caso, porque el nombre de Mercedes viene de la hija del que puso la pasta, que era, en este caso, Jelinek, que su hija no se llama Mercedes, se llama Ramona, Eduarda, no sé qué, no sé cuántos, pero en casa le llamaban Mercedes. Y la condición para prestarle el dinero a Daimler es que a la marca y a los coches les pusiera el nombre con el que llamaban a su hija.
Bueno, oye, contaminamos mucho, eso lo hablaremos ya mañana pasado, si te parece, pero estamos en el punto de mira todavía otra vez. ¿No?
Aquí te lo digo, es el mantra que yo estoy intentando transmitir. Sí. Preferimos pagar la multa en la Unión Europea, que puede ser entre 250 y 500 millones, o utilizar ese dinero para promocionar y ayudar a la compra de vehículos menos contaminantes. Yo creo que la segunda opción es la acertada, Vicente.
Muy bien. De Diego, gracias.
Nos vemos mañana.
Mañana nos vemos. Mañana tenemos, por cierto, un programa un poquito más cortito por aquello de las votaciones. Lo digo porque mañana votan. Yo no sé si al final decidirán o no decidirán, pero a partir... He dicho, bueno, cuidado, nos han llamado de Madrid, cuidado que luz de cruce, la verdad es que cómo son los políticos, ¿eh? No dejan tiempo ni para luz de cruce. Dime, Francisco.
Quiero daros dos consejitos de 30 segundos.
Claro, por supuesto.
Ahora que estamos empieza a hacer frío y no hace casi sol, los coches, por favor, cuando los dejemos en las playas, en la calle, acordaros cuando ya vamos a aparcar al volante, le damos, antes de pararlo, porque la dirección asistida luego cuesta mucho, le damos la vuelta al volante y dejamos la parte de abajo, que siempre está nueva, al sol, y la que siempre está castigada, protegida hacia abajo. Y los faros, hay que poner el coche siempre de espaldas al sol. Los faritos son de plástico y se quedan blanquitos y se pierde el brillo. Eso es un problema para ITV. Siempre no nos cuesta nada. ¿Dónde sale el sol? El culito detrás y el sol,
Perfecto. Francisco Bañuls, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gerente de Grupo Interpati. Oye, Casanova, 10 segundos y nos recomiendas una película. Venga.
Es que hay poco para recomendar. Lo último que he visto Vamos, yo sigo recomendando esta de Yesterday, que llevo ya 2 semanas recomendándola.
Yo quiero ir a verla hoy, a ver si me da tiempo.
El cuento de las comadrejas, buena película. Sí. Es una película que se estrena muy mal, pero me ha parecido fantástica como película de terror, aunque recrea un hecho real, que es Utøya, 22 de julio, sobre los atentados que tuvieron lugar en aquella isla noruega, cerca de Oslo, donde murieron tantos niños a manos de un desequilibrado mental y un asesino.
Gracias, Casanova. Hasta luego. Hasta luego. A las 4 la información. Mañana más del mundo del motor, seguridad vial, si nuestros políticos quieren, claro. Hasta luego.